Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la respuesta de la Asociación Reacción Solidaria de Alicante ante la normativa del Ayuntamiento de esta ciudad de multar a las personas que viven en la calle. Nos acompaña Carmen Soler, que es fundadora y presidenta de la asociación mencionada. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio de la asociación. ¿Qué es la Asociación Reacción Solidaria de Alicante?
Reacción Solidaria es una asociación que nace en el 2013 precisamente para dar respuestas a todas estas personas que por desgracia y por cualquier situación se ven en ese momento concreto que la formalizamos en la calle. En una situación que no tenían respuestas y estaban abocados a estar en la calle.
Y se creó, como dices, en 2013 por cuatro amigos en una panadería.
Éramos unos poquitos más de amigos. Bueno, en total, con la primera presidenta, que fue Lola Bueno, ella efectivamente tenía una panadería y entonces ahí, en ese local, hacíamos las reuniones porque no teníamos ni siquiera un local ni nada, pero se decidió tirar para adelante eso. Unos cuatro amigos, fuimos un poquito más y al final pues montamos la asociación.
Vamos a hablar de los proyectos de la asociación. Uno de ellos es el ropero. ¿En qué consiste?
Tenemos tres proyectos, como dices tú. El proyecto de ropero es uno de ellos. Nosotros atendemos a familias y a personas de la calle en este proyecto. Toda la ropa que nos donan la clasificamos y luego ellos tienen unos horarios, unos días en los que abrimos y ellos vienen a por ropa. Esa ropa es gratuita porque efectivamente son donaciones. Te hablo de ropa como puedan ser algún tipo de juego de cama, toallas, que también, por ejemplo, son muy demandados.
El segundo proyecto es la entrega de alimentos del programa del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos, ¿no?
Sí, este proyecto también tuvimos la gran suerte de poder formar parte de él y gracias a Cruz Roja, que nos metió en este proyecto, pues venimos funcionando, atendiendo a numerosísimas familias. En pandemia ha sido una locura también. Incluso hemos podido este año también a las personas sin hogar darles también esa bolsita con su comida. No solamente funciona con familias los fondos. Nosotros a estas personas le damos alimentos de donaciones que nos hacen pues muchísima gente que nos conoce y nosotros mismos también, pues que a veces llevamos cosas, pero funciona el reparto en ambos sentidos.
Y el tercer proyecto son la entrega de bocadillos.
Nosotros lo llamamos salidas nocturnas. Ese proyecto es el pionero. La primera salida nocturna que hicimos salíamos todos con nuestros coches, hacíamos bocadillos, los llevábamos, hacíamos café, caldo y nos movíamos por todo Alicante porque íbamos con nuestros propios vehículos. Luego hacíamos comidas calientes, pero con el tema de sanidad y todo eso, pues ya no pudimos. Poco a poco se fue organizando por grupos, o sea, súper bien, un grupo en los que ellos se apuntan. Y entonces, en pandemia, siempre me refiero a pandemia porque trabajamos muchísimo, aparte de tener todas las noches salidas nocturnas, porque en esa época concretamente las personas de la calle no podían moverse, se les cerraron los recursos sociales que tenían, donde podían ir, no podían ir a pedir nada, todo cerrado. Entonces nosotros salíamos todas las noches. El proyecto este es eso, dar cena. Como más o menos conocemos dónde ellos normalmente están, pues vamos por un recorrido. A veces tenemos menos voluntarios o más voluntarios. Hemos llegado a hacer hasta dos rutas diferentes para poder llegar a más gente, que por desgracia cada vez hay más gente en la calle. Y ese es nuestro proyecto pionero, de verdad, y se ha ido con los años, de alguna manera, pues asentando muy bien, muy organizado, con un grupo de llamamiento y de preparación de bocadillos que funciona súper bien. Ahora tenemos dos salidas, los lunes y los jueves.
¿Y a cuántas personas al día de estas salidas atendéis aproximadamente?
Unos 120, depende. Hay veces que a lo mejor llegas y se han ido a dormir o se han trasladado de sitio. A veces, por ejemplo, si está lloviendo, pues muchos a lo mejor se han ido a otro lado. Ahora en verano seguramente con el buen tiempo vendrá más gente. ¿Un número aproximado? Pues unos 90-100 seguro. Cuando solamente hacemos una ruta, atendemos una parte, no llegamos a todos los sitios.
Si hablamos ahora, Carmen, de financiación, se basa en la aportación de los socios y en donaciones, como dices, ¿no?
Sí, sí, nosotros tenemos gente que somos socios y pagamos una cuota y gente que da dinero, o sea, hace sus donaciones, gente como empresas, entidades, grupos que a lo mejor se llaman, no sé qué, de solidaridad, por ejemplo, están muy a favor de que esto tenga su duración en el tiempo. Efectivamente, nosotros no tenemos otros ingresos, o una venta de loterías o alguna cosa así, algunos mercadillos que por desgracia en pandemia no hemos podido montar. La parte económica es muy importante para poder mantener nuestras infraestructuras, nuestro local, poder hacer compras y poder atender nuestros tres proyectos.
¿Actualmente cuántos socios sois?
Pues exactamente no te lo podría decir, porque de enero para acá se han apuntado más gente. Somos unos 40, más o menos, porque hay gente que, ya te digo, que a lo mejor aporta la donación como de cuota de socio, pero no es socio. Voluntarios, pues también un poquito va funcionando según los proyectos. Hay proyectos que a lo mejor ahora, por ejemplo, en reparto de alimentos, hay un par de voluntarios nuevos, vienen y prueban, igual que las salidas nocturnas. Entran y salen en función, pues, de también de la disponibilidad de la gente, porque muchos, pues, trabajamos. Es muy complicado.
Carmen, ¿el perfil de los socios y socias cuál es el más habitual?
Jóvenes hay alguno, pero la mayoría de los socios, incluso de la gente que hace donaciones, suelen ser personas de 40 para arriba, o te diría incluso más. Más que nada, pues porque a lo mejor son personas que tienen un trabajo o a lo mejor no es estable. Son personas que entienden que de alguna manera hay que colaborar, y también hay gente bastante mayor que colabora y se ha hecho socia, a lo mejor ahora en enero, por ejemplo, mi padre, que se ha hecho socio, entiende que hay que estar ahí y que hay que ayudar de alguna manera. Él, por ejemplo, no puede colaborar activamente, él y muchos, en los proyectos, porque a lo mejor no viven aquí, o a lo mejor son mayores, están jubilados, y a lo mejor tienen otro tipo de impedimentos para poder estar en un grupo y de manera activa, pero sí, por ejemplo, colaboran económicamente.
La Asociación Reacción Solidaria de Alicante está integrada en la red de entidades para la atención a personas sin hogar de Alicante, que sí, lo integran 19 entidades. Establece unos valores que me gustaría que los comentaras. Justicia social, dignidad de las personas sin hogar y necesidad de servicios dignos.
Yo creo que es básico una entidad o una asociación en la que sus valores son esos, es que es por lógica, es devolver a las personas su dignidad, que eso es básico, y la defensa de los derechos humanos, porque todo el mundo necesita tener unos derechos, es que todo el mundo por ser persona tiene unos derechos. Es un compromiso creo que de todos, y REAPSA además es una federación o una red de entidades que cada vez somos más, porque es que nos tenemos que apoyar para estar ahí y para dar respuesta sobre todo a las personas de la calle, porque no hay ahora mismo una solución, es muy difícil. Nosotros trabajamos mucho a pie de calle y es muy fácil estar detrás de una mesa. Lo importante es estar abajo, es estar en la calle, ver qué tipo de personas están en la calle, cuáles son las problemáticas, y entonces pues tenemos que juntarnos todos de alguna manera y trabajar a favor y en poder dar unas soluciones y poder sacar a esas personas en algún momento dado de la calle.
Esta red de entidades tiene varios objetivos, entre los que está esa sensibilización y formación y la participación de las personas sin hogar. Esto es fundamental.
Claro, eso estamos trabajando para que ellos puedan tener, de alguna manera, estar representados por ellos mismos también, incluso en las últimas manifestaciones que se han hecho, que a lo mejor no han sido muy numerosas, pero ellos han sido participantes activos en esa manifestación, no todo el mundo, porque ten en cuenta que ellos también tienen miedo a que se les reconozca, a que luego tomen represalias hacia sus personas. Es muy complicado vivir en la calle y encima que tengas un problema. En la medida de lo que se puede, ellos han participado, y lo que hay que entender es que se tienen que formar de alguna manera, formalizar y dar visibilidad a eso, y que ellos sean las personas que den la cara, que estén ahí, aquí estoy como ciudadano, aunque vivo en la calle, tengo unos derechos, y eso es fundamental.
Y hay tres tipos de intervención, una es la ordinaria, la emergencia y la urgencia. ¿Qué diferencia hay entre esas tres?
Una urgencia es algo que en un momento dado hay un problema ahí que puede derivar en algo peor y se le puede hacer una intervención. Cuando es una cosa de máxima gravedad, pues es que está ya en una fase en la que está dejada, pues eso te pasa con una enfermedad. Entonces, una cosa es empezar en un inicio, en el origen de un problema, que si no se le da solución puede llegar al segundo grado, que es el que me estabas comentando, pero cuando se sigue sin dar soluciones, sin intervenir y sin nada, pues claro, la intervención tiene que ser ya en un momento en la que la persona, en este caso, está en una situación de últimas. Las intervenciones, aparte de que hay que empezar desde un inicio, que es muy difícil porque, por desgracia, no contamos con muchas ayudas ni con muchos recursos, y servicios sociales están a tope y muchísimas cosas que faltan porque no hay programas, no hay intervenciones que se vayan a hacer ahí, ¿no? A lo mejor se pueden intervenir otras cosas, pero el problema de la calle, últimamente lo que se está viendo es que es un problema a la vista de la gente y de mirar hacia otro lado y quitárselo de cualquier manera. No van a querer intervenir porque lo que no se nombra no existe, pues esto igual. No se hace nada porque no hay ese problema. Vamos a trasladarlo a otro lado.
Vamos a aportar, Carmen, algunos datos a nuestros y nuestras escuchantes. ¿Cuántas personas duermen en la calle en Alicante? ¿Tenéis algún dato, algún censo?
Exactamente no te lo puedo decir, no lo sé. No.
¿Alrededor lo sé de cuántas? ¿Por ejemplo, 200?
Pues, yo creo que hay más gente en la calle. En la situación de pandemia, yo he visto muchísima gente en la calle y llegar al día siguiente a repartir y ver más gente y pensar, ¿de dónde viene tantísima gente? O sea, las cifras yo al menos no las manejo, no te sabría decir ahora mismo y decirte 200 como decirte 300 es exagerada. Sí. Yo sé que hace unos años habían, por ejemplo, de personas en situación precaria, unas 2.000 personas, pero ahí había gente de la calle y familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Hoy en día no te sabría decir cifras.
¿Porcentaje, Carmen, de mujeres y de discapacitados tampoco hay datos?
Yo creo que no hay datos. Cuando salgo, por ejemplo, que salí el lunes a repartir, yo veo mujeres, pero es el menor número lo que yo veo, ¿eh? Hay más hombres que mujeres, incluso personas con discapacidad, muy poquita he visto en alguna ocasión, más bien alguna persona con alguna enfermedad, pero con discapacidad yo personalmente no he visto.
¿Qué tipo de enfermedades son las que encontréis más frecuentemente en esas personas?
Hay mucha adicción, hay mucha enfermedad mental, en general, gente con problemas de diabetes, pero ya son enfermedades muy concretas, de gente que está en la calle y tiene unos problemas médicos de salud importantes, pero hay mucha adicción. O sea, la gente de la calle, tampoco el 80% de la gente que está en la calle tiene adicciones. El otro día que salí había un chico jovencísimo que lo habían tirado de su casa, ¿eh? Porque la madre tiró al padre y al hijo, el padre se ve que no ha querido saber nada y el niño está solo. O sea, el niño no, aparentemente no presenta ningún tipo de adicción.
¿El motivo más frecuente de que estén en la calle, por qué? ¿Motivos laborales, familiares,
más
personales?
Frecuente. Mira, yo a lo mejor te podría decir, hace años podría ser el tema de la adicción. Durante los últimos años, si empezamos a estar del 2013 que nosotros nos formalizamos hasta ahora, por cualquier motivo te puedes encontrar en la calle, pero tú, yo y mi vecino. Es decir, por adicciones, claro, por enfermedades también, por fracasos matrimoniales también, por despidos, porque haces una mala inversión y te quitan todo. O sea, motivos pueden ser cualquiera. Te puedo hablar, por ejemplo, de una familia que está en situación de calle por un problema que han tenido la familia, que no viene al caso. Es una familia normal y corriente, no tiene ninguna adicción, pero tiene otros problemas. Y personas que te encuentras con ellos, que trabajan, pero se han tenido que ir de su casa, pero no se pueden pagar una casa y viven en la calle. Personas como pueden ser por juego, porque se han separado y se han visto en la calle, porque han perdido la vivienda.
Carmen, tengo aquí dos datos que no sé si serán ciertos. Preparando la entrevista los he extraído, a ver qué te parecen. El 50% de las personas que viven en la calle han recibido agresiones y el 77% no ha recibido ninguna ayuda social. ¿Esto es cierto?
Yo no lo sé, no manejo esos datos. Sí que es cierto que hay mucha gente que ha sufrido agresiones. Hay muy poca conciencia social y muy poca conciencia en las personas, porque son personas que se ven por un motivo X en la calle y no tienen por qué encima recibir ni palizas, ni agresiones, ni insultos. Que sí que hay casos, por supuesto. No debería ser así también, no te puedo decir cifras.
Vamos, si te parece, ya a hablar de la normativa que ha aprobado el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox. ¿Qué contiene? ¿Qué dice esa normativa? Entró en vigor en febrero del año 2022,
sí,
de este año.
Hace unos años se quiso poner, se consiguió que no fuera para adelante y ahora se ha aprobado, como dices tú bien, con el apoyo de algunos partidos. Para mí, para muchísima gente, es una vergüenza. Es multar a las personas que viven en la calle, incluso a las personas que ejercen la prostitución.
¿Con multas de hasta 3.000 euros?
Sí. No cabe en cabeza humana que una persona que está viviendo en la calle por circunstancias X se vea en esta situación de que tenga que pagar o que sea multada. Primero empezaron un poco a la policía a pasarse, a quitarles los enseres, a decirles que se tenían que ir. Situaciones de bastante peligro, porque eso, aparte de incitar a que estas personas al final acaben pues enfadándose y que a lo mejor se vean envueltas en un problema que ellos no se lo han buscado, que están ahí por circunstancias y que tenéis que iros de aquí, yo me voy de aquí, ¿dónde me voy? No hay recursos, no hay alternativas, multar a estas personas es indecente. Primera, que no tienen esos recursos. Segunda, el impago de esas multas, ellos luego si necesitan alguna subvención, alguna ayuda de algo, porque como son deudores de algún tipo de multa, no pueden gestionarse esas ayudas o lo que puedan tener, porque constan como personas que tienen ahí una deuda con el ayuntamiento o lo que sea. O sea, les están cortando un poco el que ellos puedan ir a servicios sociales y solicitar una renta o lo que sea. Ellos se ven con muchísimas dificultades.
Sin embargo, Carmen, en ese caso el ayuntamiento dice que esa normativa ha entrado en vigor por convivencia cívica.
Claro, eso es como lo disfrazan ellos, porque además se basan en que estas personas son muy molestas, que están todo el día. Eso no es cierto. Puedes tener una vez una discusión o una reyerta, pero ¿quién no tiene en un barrio una reyerta? Pasa muchas veces, pero el problema es que las personas sin hogar molestan en Alicante, en muchos sitios también, y entonces hay que eliminar el problema. El problema no es ahora voy a trasladar a estas personas que se vayan a otro sitio. Te pongo el ejemplo, yo saco la bolsa de la basura, pero mira, hoy se la voy a dejar en la puerta del vecino. Ya me quita yo la basura de la puerta de mi casa. Eso no es acabar con este problema. Y no es un problema, es una realidad. Hay muchísima gente en la calle y es una realidad. En Alicante hay muchísima gente en la calle. No hay recursos, no hay ayudas, no hay planes, no hay nada. Porque es como si no existiera ese problema. Hay que dar una solución y eso es lo que queremos. Primero, intentar que esa normativa, derogarla, eso no se puede consentir. Y unas personas que, por desgracia, están ahí, tengan que pagar multas, búsqueles usted un hogar. ¿Te molestan que estén bajo de un puente? Pues no tienen otra cosa. O que estén en un terreno por ahí, en una tienda de campaña. Si es que no molestan, que el ayuntamiento o a quien corresponda. En este caso hablo del ayuntamiento porque es el que ha sacado la normativa, planes, inversión, ayudas, intentar analizar los casos. Hay muchísima gente, se les trata a todos por igual, y no es así. Cada persona es un mundo, y cada persona tiene una realidad diferente, y hay que verlo. Porque a lo mejor hay personas que se les puede ofrecer el entrar en una residencia porque no están bien para estar en la calle, y nadie se preocupa, ni el ayuntamiento, ni nada.
Hay un antecedente de esta normativa con el gobierno de Sonia Castedo, que entró en vigor en 2008 a 2014 y que se derogó en 2015. Esta normativa la rechaza el Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos, y además de organizaciones sociales. Hablan de aporofobia, de cronificación de la pobreza, de que no tienen, como tú decías, alternativas, de que no se les reubica en la calle, no son solventes, no tienen economía para respaldar esa multa. Y la policía se excusa con el desalojo porque lo demandan los vecinos.
No es cierto. Yo puedo vivir en un barrio más o menos normalizado. Vamos, normalizado me refiero a que no tengo muchos problemas. No quiere decir que mañana en el bar de enfrente haya un problema entre dos vecinos a las 3 de la mañana y qué voy a hacer, es un problema puntual, como si son personas que están en la calle. A mí todos los días no me montan broncas ni se pelean las personas que viven en la calle. Una excusa porque molesta a esa gente en Alicante. Ahora vienen las fiestas y hay que hacer limpieza en Alicante. Creo que empezaron con la gente que estaba en el centro. Aquí cuando hay partido de fútbol se meten a saco en las zonas donde, a ver, ellos están en las taquillas, evidentemente las taquillas, pero vamos, entran a saco y lo tiran todo y los tiran, pero vamos, cortando. Hay un problema y hay que solucionarlo. Hay que tener un plan B, unas alternativas. No puedes decir, ahora, vete de aquí, ¿dónde me voy? Si no puedo ni pagarme una habitación.
Evidentemente tiene un efecto intimidador. Pero ellos, ¿cómo han recibido esta normativa? ¿Cómo se encuentran de ánimos?
Pues están muy mal. O sea, en general están un poco con miedo. Imagínate que te vengan, de momento lo están más o menos. Sabemos de gente, pero no exactamente por rumorología, de que les han multado, porque no te puedo dar ningún dato porque no lo sé al 100%. Es por lo que nos comentan. Sí, había un chico o había no sé quién, qué tal, que al final ya no está ahí porque la han multado. Ellos se sienten muy intimidados, con mucho miedo. Incluso si tú quieres hacerles una entrevista, alguno puede que salga, pero les da mucho miedo a ser reconocidos. Hace unos meses hasta la documentación y todo les quitaban los enseres, el colchón donde dormían, medicación, gente que a lo mejor está llevando un tratamiento. Vamos a ver, una cosa es llegar a informar, que me parece mal que la información que den sea esa, pero quitarles todo, muy intimidad y con mucho miedo. Y mira, y nosotros las asociaciones que estamos saliendo, pues también, quieras que no, ya lo hemos comentado, cualquier día nos ponen una multa por darles cenas o acercarnos a hablar con ellos.
Unidas Podemos ha interpuesto un recurso judicial porque dice que el hecho de prohibir dormir en la calle y perseguir a las trabajadoras sexuales vulnera los derechos humanos y piden esa suspensión. Y el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana está estudiando esta normativa. ¿Cómo crees tú que se resolverá judicialmente este asunto?
No lo sé, pero yo espero que sea favorable para las personas de la calle y a las trabajadoras, porque es una faena y no tiene nombre nada más que vergüenza y vergonzoso. Pero ojalá, ojalá de verdad se estudie, que está clarísimo, es que es vulnerar los derechos de esas personas por todos los costados.
¿Ha habido, Carmen, campañas en contra de esta normativa del Ayuntamiento de Alicante?
Sí, han habido campañas. Ayer creo que nos pasaron una que han hecho desde Madrid para recoger firmas en contra de esta normativa. Y sí, sí que se han hecho alguna campaña, por lo menos difusión entre las asociaciones, y sí que se han recogido firmas para esto.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en recibir más información o tiene alguna duda sobre esta normativa y la respuesta vuestra, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros y vosotras?
En el Facebook pones Asociación Ración Solidaria y nos puedes seguir. Tenemos allí los teléfonos, los contactos, incluso por el WhatsApp puede solicitar información. Y si tiene tiempo para conocernos y vive en Alicante, se quiere pasar por allí, pues también tiene nuestra dirección. Si quiere colaborar, también estamos abiertos. Si quieren colaborar de manera voluntaria, estamos en Alicante, en San Juan Bautista 32, en el Bajo. Puede consultar nuestras publicaciones y en el teléfono pues mandarnos cualquier solicitud, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, si lo creen conveniente, también la pueden compartir.
Carmen Soler, fundadora y presidenta de la Asociación Reacción Solidaria de Alicante, gracias por tu participación. El alumna pues salía a tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias por ponernos en contacto con nosotros y ojalá esto se pueda difundir y darle la máxima difusión a lo que está sucediendo en Alicante, que es vergonzoso y nos puede suceder a nosotros en cualquier momento. Vernos en esa situación y no es nada fácil porque estamos viendo situaciones de verdad demasiado y hay solamente un albergue en Alicante. Ahí no hay cabida para tantísima gente. Muchas gracias por la entrevista.